Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? Hoy es... ¿Qué día es? Me he perdido. 18 de abril. De 2026. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Este es el saludo a la primavera que hacen los hermanos Ortigosa. No hay primavera gozosa si no le cantan los Ortigosa. Cada año además, con su regalito siempre. Enseguida vamos a saludar a los dos. No a uno, a los dos, porque aquí no reparamos en gastos.
No. Si tienen que venir los dos, que vengan los dos.
A los dos, a Lolo y a Emilio. Pero tenemos cita con los oyentes. Os recuerdo, el juego de Eva, 150 sillas. Tiene Eva 150 sillas. Tengo 150 sillas. Y 150 monos. ¿Cuántas sillas me quedan? 670, 940, 200. Hay muchos mensajes hoy y me temo que todos van bien encaminados. Hola, buenos días.
Buenos días, gente de Andalucía. Soy José, de Sevilla.
Hola, José.
Si tengo 150 sillas y 150 monos, pues me quedan 100 sillas libres, porque he sentado 50 monos. Venga, un abrazo. Hasta luego.
Gracias, José. Hola, buenos días.
Buenos días, feliz domingo. Vamos a ver, tienes 150 sillas y sientas 150 monos, ¿no? Pues le quedan 100 sillas porque lo que sienta son 50 monos. Así es que le quedan libres 100 sillas. Un besito, soy Juani de Córdoba. Mani,
besito, Juani, que sábado.
Ha hecho un pequeño lío, Juani. Primero es sábado.
Pero, muchas gracias, de todas maneras.
Tú has sentado a más monos de los que había en el juego, pero bueno, que no pasa nada. Pero va bien, va bien, va bien encaminado, Juani. Venga, más mensajes. Hola, buenos días.
Muy buenos días, Pepe. Saludos desde Sanlúcar, tu amigo Antonio.
Olé.
Todo fiel a Canal Sur a tope. Pues mira, si tienes 150 sillas y sienta a 50, ¿no? Pues te quedan 100 sillas, porque si has sentado 50 monos y son 150 sillas, pues a la resta, Pepe. 100 sillas. Venga, está que pasen una feliz feria los de por ahí con la calorcita que viene.
Gracias. Mi alma, que de calor. Y vosotros, que no queda mucho para la vuestra. Un abrazo muy fuerte. Venga, un mensaje más. Hola, buenos días.
Buenos días, soy Cristina. Pues creo que esta me la sé. Creo que le quedan 100 sillas porque sienta a 50 monos. ¿Puede ser? Venga, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Venga, uno más.
Buenos días, Pepe y compañía. Soy Fali Machuno, de aquí de la zona de la Jarquía de Málaga, de Almayate concretamente. Pues quedan 100 sillas, porque dice que 150 monos, pues entonces quedan 100 sillas. Venga, que tengáis buen fin de...
Pues efectivamente, esa era la solución. Tengo 150 sillas y siento a 50 monos. Pues está claro que quedan... que quedan 100 sillas. Gracias a todos por participar. 1:08. Bueno, ¿están los Ortigosa preparados?
Sí, que esta vez le ha sentado hasta José Luis Ordóñez. O sea que los Ortigosa están sentados. Yo me han mandado fotos muy guapos los dos y muy bien puestecitos.
En el enunciado Eva se le escapó ahí.
Ha pronunciado
la
S. Bien.
Claro, claro. Entonces, eso ha despistado. Bueno, ha despistado el juego.
Al revés.
Pero lo ha aclarado para los oyentes. Hola, Sandra Rodríguez.
Hola,
buenos días.
Hola, buenas.
¿Cómo está nuestra historiadora?
Muy bien, aquí disfrutando de este sábado en vuestra compañía, que siempre es un placer.
Qué bien. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de un libro, pero no un libro cualquiera. Un códice, vamos a hablar del Codex Granatensis, que a lo mejor no suena mucho, pero es uno de los libros más importantes que custodió hoy la Universidad de Granada.
Lo más importante ahora de lo que vamos a hablar es esto. Mira, mira, mira.
Suena sones de guitarra, al compa el tamborilero, el tirón que dan los bueyes, los cohetes en el cielo.
Hola, Ortigosa, buenos días.
Muy buenos días, querido Pepe y compañía.
Hombre, ¿cómo estáis?
Pues, fenómeno.
Mucha alergia.
¿También?
Pero alergia, Emilio, alergia a la feria y la romería, eso
no. No, no, que va. No, eso, pues, ya, eso arranca ahora y se coge.
La alergia no es buena para los cantantes.
La verdad es que no.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Pues mira, nosotros felices. Siempre que os saludamos estamos felices.
Qué bien.
Y, bueno, igualmente.
Oye, pero siempre. ¿Sois alérgicos los dos o uno nomás?
Sí, los dos. Lo que pasa es que yo estoy bien. Estoy bien,
vale.
Hoy. Yo soy a los ácaros. Emilio tendrá algo de polen.
Yo es
polen.
Que no lo sé, porque no me he hecho pruebas.
Al polen, Emilio.
Lo tengo que tener.
Joder, pues con lo que os queda por cantar todavía, ahora que esto no ha hecho más que empezar.
Bueno, que vamos a arrancar.
Tenemos fuerza.
Bueno, oye, esta brisa de primavera que suena muy bonito, ¿no?
Sí, sí, muy alegre, ¿verdad? Muy fresca. Y a nosotros nos gusta.
Este año no habéis abandonado la sevillana o habéis optado más por una rumbita, que también es muy de primavera.
Sí, sí, es verdad que normalmente lanzamos sevillana en esta fecha. Pero bueno, han dado circunstancias de otra cosa y ha sido este tema, brisa de primavera, que es una rumba muy, muy rociera, como siempre, que nosotros nos gusta cantar a Rocío, al camino.
Sí, es la esencia más auténtica del Camino del Rocío y bueno, pues transmite esa la emoción, la fe y ese espíritu de hermandad, sobre todo cuando se va, ¿no? Haciendo el camino.
Bueno, pues ¿qué significa la primavera para Ortigosa?
Alergia.
Aparte de alergia.
Bueno, la primavera para mí en concreto es alegría. O sea, y más. Totalmente. Y más este año, ¿no? Tanta agua.
Que tiene las mismas letras, ¿eh? Alegría, ¿no? Si no me equivoco, que alergia, pero colocado sí, de otra manera.
Sí, claro.
Fíjate.
Alegría para nosotros es el comienzo, ¿no? Porque hasta el mes de abril prácticamente hacemos muy, muy poco, ¿no? Lo que son conciertos. Entonces ahora sí que empieza nuestro momento de cantar, de sacar lo que llevamos dentro, que es lo que nos apasiona, la música y nuestras canciones.
Vengo anunciando con mis cantares la primavera. Vengo anunciando con mis cantares. Con mis cantares la primavera. Traigo la sal de los mares que da mi tierra. Por alegría, con qué alegría voy para la feria.
¡Vamos para la feria, chiquillo!
De orilla a orilla, yo vengo navegando. Mi
ahí está, que se arranca. No le cuesta poco arrancarse a los Ortigosa, ¿eh? Qué cosa. Oye, por cierto, esta noche tenéis una presentación.
Esta tarde, sobre las 6 vamos a empezar.
¿Dónde?
Las 6 de la tarde, aquí en Sala Altares, en Málaga, capital, la zona de Teatino.
Uh-huh.
Y bueno, vamos a hacer en directo este single que tú anunciabas, Brisa de Primavera. Vamos a hacer nuestras cositas rocieras, sobre todo, dada la fecha con la que nos encontramos ya, cosas de feria, por supuesto, y acompañado con nuestros queridos músicos, Víctor Vallejo y Víctor García. Así que invitamos a aquellos que todavía no nos hayan enterado, que estaremos a las 6 de la tarde en la Sala Altares.
¿Sala Altares? ¿Dónde está la Sala Altares?
Bueno, antiguamente era la Sala Jaleo, que se llamaba, uh-huh. ¿Vale? En Málaga. Uh-huh. Estamos cerquita de la feria, esto es calle Sigfrido 54.
Y eso,
muy cerquita también el
la entrada
libre. Que está allí, ¿no? Al lado de la rotonda.
Bueno, tú lo dejas caer, ya está, no te preocupes.
Allí cerquita de la feria de Málaga.
Lo importante es que vaya la gente. ¿Eso va?
Oye,
por entrada, invitación o qué?
Pepe, que os da tiempo de Sevilla aquí, os da, son dos horas, os da tiempo.
Solo son 8 euros y entra una consumición.
Ah, bueno. Buah,
entonces está bastante bien, ¿no?
Hombre, claro, entonces como si fuera entrada gratis, básicamente.
Es maravilloso, eso es maravilloso, entonces. Bueno, oye, he escuchado que tenéis la guitarra ahí, cantaros algo, ¿no?
Hombre, claro que sí.
Claro que sí.
¿Qué hacemos?
Lo que queráis, lo que queráis, ¿qué queráis hacer?
Venga, vamos a hacerte el brisa, vamos a hacer el brisa de primavera, ¿no?
Venga, vamos ahí.
Brisa de primavera, mi tierra emprende un camino, la misa de los romeros bendice a los peregrinos. Mi medalla será testigo, mi cante aliento en el camino, mi rezo ayuda pa' seguir, mi alma lo que siento por ti. Suenan sones de guitarra al compás tamborilero, el tirón que dan los bueyes, los cohetes en el cielo, los cantes por sevillana, los vivas a mi Rocío, que no hay hermandad más guapa cuando va por los caminos, cuando va por los caminos. Suenan sones de guitarra al compás el tamborilero, el tirón que dan los bueyes, los cohetes en el cielo, los cantes por sevillana, los vivas a mi Rocío, que no hay hermandad más guapa cuando va por los caminos, cuando va por los caminos.
Ole, 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 son los hermanos Ortigosa, que yo siempre digo lo mismo. Que cuando cantan parece son dos, pues parece que son tres los que están cantando.
Sí, a mí me encanta oírlos en directo, ¿eh? Que me, no sé, parece exactamente que como que se multiplican, bueno, bueno, ¿no? Y se han venido por el coro.
De la puerta del estudio, ¿eh? ¿Cómo lo estoy poniendo?
Una cosa, qué bonito. Brisa de primavera, sí. Es lo nuevo. Lo presentan hoy en Málaga, 6 de la tarde, 8 euritos, la entrada con consumición incluida.
Oye, está... oye, que os da tiempo de Sevilla aquí, digo, ¿eh, Pepe?
Mira, me acaba de mandar Sevilla hasta hoy que no se cabe, porque...
Me imagino.
Tú sabes, no. Estamos
colapsada.
Estamos en preferia, que eso claro. Siempre hay un revuelillo en torno al recinto, la gente terminando de preparar sus casetas, la gente con muchas ganas y mucho ambiente. El turismo habitual... que en los últimos años está en Sevilla. Y además hoy se juega la final de la Copa del Rey. Real Sociedad, Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid, Real Sociedad, están las dos aficiones que llevan ya dos o tres días en Sevilla, pues prácticamente llenando las calles, los bares llenos, las calles llenas de camisetas. Lo que mueve el fútbol no lo mueve nada. Es una cosa increíble, ¿no? Y hay un ambiente aquí fantástico que no sé si vamos a poder ser capaces de salir de la Isla de la Cartuja. Pues está todo cortado.
El que esté en Málaga que venga a vernos esta tarde, ¿no? Aquí eso. A la Sala Altares, y el que no pueda, porque no se encuentre en Málaga, pues puede vernos. Podemos decir la fecha que tenemos próximamente, ¿no?
Venga.
Claro.
Por el 25 de abril estamos en Brunete, Madrid. El 30 de abril Valle de Atalajín. 2 de mayo Campillo. 3 de mayo Armilla.
En Granada, Las Cruces.
31 de mayo Totalán. Bueno, y después ya nos metemos en el verano con, sí, con más fechas aún por publicar y confirmar.
Vale, vale, vale. Oye, y a la Feria de Sevilla no vaya a venir a verme.
Sí, 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 ah. sí, que vamos todos los años. Haremos de promoción, estaremos el miércoles, ¿no? El miércoles vamos a verte.
El miércoles.
Amenazamos con
verte. Ahí estamos. Os espero, ya sabéis dónde. Bueno, sí, oye, sí. Una cosita, regalarme una de anunciando la primavera, ¿no? Por lo hombre. Menos, ¿no? Sabéis que a mí me gusta mucho esta.
Sí, 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 sí. Sí. ¡Vamos allá, Emilio!
¡Vámonos!
¡Vámonos! A ver cómo dice.
Vengo anunciando con mis cantares la primavera.
¡Vaya!
Vengo anunciando con mis cantares, con mis cantares, con mis cantares la primavera. Traigo la sal de los mares que da mi tierra por alegría.
qué alegría, voy para la feria y dibujando el Guadalquivir, tiriti, tran, 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 de orilla a orilla. Yo vengo navegando con mi barquilla.
¡Olé! ¡Qué bonita! Me gusta esta sevillana y qué bonito lo hace Ortigosa. Lolo y Emilio, Brisa de Primavera, es el nuevo single de estos hermanos malagueños que son para comérselo. Lo que pasa es que hay que tener hambre para comérselo porque están fuertes los dos, pero
o sea, yo cogí un kilo ahora, Pepe.
No me digas.
¿Sí? Ahora te tiene que tomar luego un poquito de bicarbonato y después que me coma.
Que se os quiere, que mucha suerte, que hoy
igualmente,
sala,
tú lo sabes y lo sabéis.
Vosotros. Sala Altares de Málaga, 6 de la tarde, Ortigosa presentando toda su oferta y todo su saludo y su brisa de primavera. Un besito, que
nos
os vaya
la
muy
feria.
Bien.
Eso, no.
Gracias. Besos, abrazo. Guapos.
Adiós, bonito. Adiós.
Suenan sones de guitarra, al compa el tamborilero, el tirón que dan los bueyes, los cohetes en el cielo, los cantes por Semiñana, los vivas a mi Rocío. Y no hay hermandad más guapa cuando va por los caminos, cuando va por los caminos.
Es hora de hablar de historia. Con nuestra historiadora, Sandra Rodríguez, con la que conocemos la historia de Andalucía a través de sus objetos. ¿Hoy qué toca?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de una joya bibliográfica. Vamos a conocer el Codex Granatensis y para ello viajamos a Granada.
Pues empieza por favor, Sandra, contándonos. ¿Qué es el Codex Granatensis?
Bueno, pues es un maravilloso códice que tiene saberes de tipo biológico y médico y que se encuentra actualmente en la Biblioteca Universitaria de Granada. Como sabéis, los códices son estos libros que había previos a la llegada de la imprenta, pero que ya estaban como con páginas plegadas, estaban cosidos y encuadernados. Tenían una apariencia de libro, pero todavía no era un libro como conocemos hoy en día porque todavía no teníamos la imprenta. En aquel momento, este Codex Granatensis antiguamente se conocía con el nombre de Libro sobre los animales y las plantas de San Alberto Magno. San Alberto Magno fue un importante fraile del siglo XIII, que fue maestro de Santo Tomás de Aquino y que al principio se atribuía que esta obra era de este señor, pero con el tiempo los estudios actuales dicen que no, que es un compendio de saberes. Por un lado, hay una parte de la obra de Tomás de Cantimpré, que era un dominico flamenco del siglo XIII, que escribió una enciclopedia científica de Natura Rerum. En total, Tomás de Cantimpré escribió 19 libros. Se habla de animales, de plantas, de metales, de astronomía. Bueno, pues en este Codex Granatensis hay parte de esta obra de Tomás de Cantimpré. Hay un pequeño tratado de cetrería, que es ese arte de entrenar, ¿no?, para caza o para... Uh-huh. Las aves de presa, y hay un resumen de un Taquinum Sanitatis. Esto os cuento lo que es, ¿vale? que se atribuye al médico sirio Cristiano Ibn Butlam. Era como una especie, Taquinum Sanitatis, era como una especie de libro o de enciclopedia, un compendio de saber donde se hablaba de salud, de la dieta y de la vida cotidiana, ¿no? Cómo estar bien. Después os voy a leer un trocito y veréis qué curioso y en realidad podríamos seguir parte de los consejos de este señor.
¿Qué tipo de ilustraciones tiene este manuscrito?
Bueno, pues esto es lo más importante, en general el conjunto del Codex Granatensis es importantísimo, tiene un valor increíble, pero destacan también en que este códice tiene muchas ilustraciones. Está hecho en pergamino, la extensión del códice son unas 116 hojas, pues bien, cuenta con 611 miniaturas ilustradas y 7 letras capitales que están en oro y en color, es decir, importantísimo. Las miniaturas, las ilustraciones, representan plantas, animales y personajes. Los personajes son señores, personajes del pueblo llano, cotidiano, y están hechos con mucha precisión, muy minucioso, y al tener en 116 hojas 611 miniaturas, pues imaginaros que es un códice que está bellamente decorado. Hay dudas, se supone que el códice es como del siglo XV y se atribuye a que probablemente el origen venga de Baviera. Y dicen que estas miniaturas, los dibujos y todo lo que acompaña al códice es del taller del artista que pertenece a la Escuela Pictórica de Flamenco, que es Martinus Opifex. Entonces llegó a España porque al parecer lo trajeron los jesuitas, y en el año 1767, cuando Carlos III expulsa a los jesuitas, ¿vale? Esto es muy, muy conocido, pues pasa de los jesuitas a la Universidad de Granada, ¿no? Y por eso tenemos esta joya y este valor está guardado aquí en una de las bibliotecas más importantes de Andalucía.
¿Y qué nos cuenta de la historia de Andalucía?
Bueno, primero nos cuenta, este libro se trae desde Baviera hasta España, ¿no? Primero nos dice que el saber estaba perfectamente comunicado, que había vías de comunicación, aunque estaba limitado a muy poca gente que sabía latín, pero sobre todo en los círculos de la clase alta, lo que era la aristocracia y el clero, pues había un compartir conocimientos muy importantes. Estos saberes que se recogen en este libro de tipo científico, o por ejemplo este trocito médico que hablábamos del Taquinum Sanitatis, pues son información que vienen ya de la época de Hipócrates, de Galeno, que se van recogiendo durante siglos y siglos para no perderse. Entonces nos da información de cómo los saberes han persistido a lo largo del tiempo y cómo se van transmitiendo, ¿no? Una obra que se hace en Baviera, supuestamente en el siglo XV, pues llega hasta España. Os voy a leer un trocito, porque esto es curioso, del Taquinum Sanitatis de Ibn Butlam y lo que nos cuenta sobre cómo conservar el equilibrio y cómo cuidar nuestra salud. A ver qué os parece. Sobre las seis cosas que son necesarias a cualquier hombre para la conservación permanente de su salud, junto con sus rectificaciones y operaciones. La primera es la preparación del aire que toca el corazón. La segunda es el ordenamiento de la comida y la bebida. La tercera, el ordenamiento del movimiento y reposo. La cuarta es prohibir al cuerpo el sueño o vigilia excesivos. La quinta, el ordenamiento de la relajación y condensación de los humores. Ahora os cuento más. La sexta, la observancia de la persona en la regulación del gozo, de la ira, del temor y de la angustia. Esto es control de estrés, pero antiguo. Así pues, con estas normas de equilibrio se conservará la salud y la ausencia de estas seis normas provoca la enfermedad, con el consentimiento de Dios, glorioso y altísimo. Bueno, pues como veis, no son consejos muy, muy locos, ¿no? Pues come equilibrado, conserva los alimentos, controla tu estrés, porque en realidad te está diciendo, controla el gozo, la ira, el temor y la angustia, ¿no? Que es un poco lo que nos dicen hoy en día.
Emociones, claro.
Claro, que tenemos que tener las emociones equilibradas, el control del estrés, pues ya nos lo estaban diciendo, pues Ibn Butlam es del año 1000, siglo XI estamos hablando, o sea que imaginaros. Y también nos comenta un poco la relajación, la condensación de los humores. Sabéis que antiguamente, esto ya de Galeno, de Hipócrates previamente, decían que el cuerpo humano tenía cuatro fluidos principales, ¿no? Que era la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, y que todo tenía que estar en equilibrio para no estar enfermos. Pues siempre habla de equilibrio, ¿no? La alimentación, la bebida, que no sean en exceso, que nos movamos, que no haya mucho sueño, muchos periodos de descanso. Entonces, pues son consejos que podríamos aplicar hoy en día,
sí,
todavía.
Totalmente, realmente son los mismos consejos que hay que aplicar hoy en día para mantener la salud.
Correcto, pues curiosísimo que todo esto estaba ahí circulando por Europa ya, pues esto es un libro del siglo XV los consejos que nos daba Ibn Butlam como para cuidar nuestra salud, este compendio médico, pues son del siglo X, del siglo
XI. ¿Y dónde podemos ver este maravilloso?
Bueno, este códice maravilloso se encuentra en el fondo antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Granada. Entonces no tiene un acceso público habitual porque, claro, está protegido. Se encuentra en realidad en la Biblioteca del Hospital Real, donde tienen los fondos antiguos, y lo que sí han hecho en la Universidad de Granada, tienen digitalizado gran parte de sus fondos, y en Digibu, que es el repositorio digital de la Universidad de Granada, podemos descargarnos este códice digitalizado. Entonces, para cualquier que tenga curiosidad ver esta joya, estas hermosísimas miniaturas, cómo era un códice del siglo XV tan bien conservado como este, lo puede ver perfectamente en digital.
Un códice iluminado, ¿no? Entiendo,
iluminado,
¿no?
Correcto.
Pues es el Codex Granatensis, el objeto a través del que hoy conocemos un poquito más la historia de Andalucía, con Sandra Rodríguez. 1:28, enseguida la ciencia.
Los toros los tienes en Carrusel Taurino.
Vive todos los días las retransmisiones de la Feria Taurina de Sevilla en directo en Radio Andalucía Información. Desde las 6 de la tarde, la información previa, el ambiente con toda la actualidad y la expectación de la jornada con Juan Ramón Romero.
Carrusel Taurino.
Hoy desde las 6 de la tarde en Radio Andalucía Información.
Con el patrocinio de Caja Rural del Sur. Y los fines de semana madrugamos para viajar
por toda Andalucía,
por los mejores rincones,
por lugares repletos de tradiciones,
historia, cultura, curiosidades, leyendas.
Vente a disfrutar de un programa que te hará conocer más Andalucía.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. Este domingo llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara.
Mi mujer y yo estamos a dieta, tío, y nos han quitado los zumos, el alcohol, los refrescos. Dice, ¿y cómo estáis? Dice, abatidos. Dice, no me extraña.
El show del comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Abatidos, dice que está la pareja.
Hombre.
Tiempo para la ciencia con Eugenio Manuel Fernández, redactor de la revista muy interesante digital. Hola, EU, buenos días.
Muy buenos días a todos los que estáis ahí, a los oyentes, a los técnicos y a todo el que me escuche.
Hay nombres que no pertenecen solo a la historia, sino casi al imaginario colectivo. Nombres que, cuando los escuchas, ya no piensas en una persona concreta, sino en una idea. Y si hay uno que representa como ningún otro lo que entendemos por genio, ese es Albert Einstein. Einstein no fue solo un físico brillante, fue el hombre que cambió nuestra forma de entender el universo, el que nos obligó a replantearnos qué es el tiempo, qué es el espacio y hasta qué significa moverse o estar quieto. Sus teorías no solo explican cómo funcionan las estrellas o los agujeros negros, también están detrás de cosas tan cotidianas como el GPS que usamos en el móvil. Pero hay algo aún más interesante. Einstein no encaja en el estereotipo clásico del científico encerrado en su laboratorio. Era una mente curiosa, rebelde, con sentido del humor, capaz de cuestionarlo todo, incluso lo que parecía indiscutible. Y quizá por eso se convirtió en un símbolo, el de alguien que se atreve a pensar diferente. Hoy queremos detenernos un momento en su figura. No solo en lo que descubrió, sino en lo que representa, porque, Eugenio, hay fechas que sirven para mirar atrás y creo que hoy es una de ellas. ¿Por qué hablamos de Einstein hoy?
Pues el asunto es que hoy hablamos de Einstein por una fecha muy especial. Y es que un día como hoy, 18 de abril, pero en 1955, fallecía Albert Einstein. Y fijaros que siempre que hablamos de él, lo hablamos en términos de MC cuadrado, ¿verdad? De la relatividad, del genio, el pelo alborotado, el icono, ¿no? Siempre lo que hizo, ¿no? Pero hoy quiero hacer algo un poquito diferente, porque pocas veces nos detenemos en cómo terminan esas historias, una vida. Es decir, cómo acaba la vida de alguien que cambió nuestra forma de entender el universo, que precisamente cambió nuestra vida, ¿verdad? Einstein murió en Princeton, en Estados Unidos, en el hospital, después de que se le rompiera un aneurisma en la aorta abdominal. Pero es que aquello no era nuevo, ya lo sabía desde antes, sabía que lo tenía. De hecho, los médicos le propusieron operarse años atrás y él dijo que no, reiteradamente. Los últimos días los pasó consciente, lúcido, como había vivido siempre. Incluso en el hospital seguía trabajando, tenía papeles sobre la cama, ecuaciones, notas, intentando avanzar en esa teoría del todo que nunca llegó a cerrar y que todavía nadie ha hecho. Dicen que la noche anterior, antes de morir, una enfermera estuvo con él y Einstein le dijo unas palabras en alemán, pero ella no entendía el idioma. Y eso se, esas fueron probablemente las últimas palabras que dijo el genio y se perdieron para siempre. Como si incluso su despedida tuviera también algo de misterio. El caso es que murió de madrugada, con 76 años, sin grandes discursos, sin un final épico, en una cama de hospital, como muere cualquier persona, terrenal, ¿verdad? Y hay un detalle que a mí me parece profundamente humano y que ha dejado en él, que he dejado yo en el aire hace un momento, que no he detallado. Cuando le ofrecieron operarse para seguir viviendo, respondió algo así como que prolongar la vida sin sentido era de mal gusto, lo dijo así. Que había hecho ya su parte, un sentimiento muy común en personas de cierta edad que se sienten plenos, completamente pleno, y que dicen algo del estilo que escuchamos muchas veces, que nos da un poquito de pena escucharlo, pero lo suelen decir: mi misión en este mundo ya ha terminado, ya me puedo ir en paz, ¿verdad? Y ahí hay algo todavía más potente y todavía más filosófico. Hablamos del hombre que cambió el tiempo y sin embargo no intentó ganar ni un minuto más del suyo. Al final el genio desaparece y queda la persona, y en eso Einstein fue exactamente igual que todos nosotros. Como diría Álvaro de la Iglesia con su libro, todos los ombligos son redondos.
Oye, qué bonito esto que has contado, porque al final, hombre, se baja un poco el mito a la tierra. Pero lo que pasa cuando hablamos de Einstein es que siempre nos viene la ecuación E igual a MC al cuadrado, la teoría de la relatividad y toda esta historia. Parece que no hiciera otra cosa este hombre. Yo te voy a pedir un favor, ¿por qué no nos sorprendes un poquito y nos cuentas algo de otras cosas que haya hecho, que hiciera Einstein, pero que esto que tú dices, ah, pues esto no lo sabía yo?
Pues claro, vamos a cambiar un poquito el guión, ¿no? Porque siempre ha pasado lo mismo, llegamos a este punto y nos ponemos a hablar de algún hito y demás y nos metemos en noticias. No, vamos a cambiar las noticias por 5 datos sorprendentes sobre Einstein. Venga, ¿vale?
Vamos,
y
con
cuando
el
los
primero.
Tenéis ahí, me los vais anunciando vosotros y yo los voy leyendo.
Venga,
lo voy explicando, perdón.
Venga, pues el primero, la foto más famosa de la historia nació de un enfado.
Esa foto seguro que todo el mundo le viene a la cabeza sin decir yo cuál es, pero cuando empieza a explicarla os va a venir a la cabeza. Einstein sacando la lengua, ¿verdad? Esa foto que luego dio la vuelta al mundo, que parecía una broma, casi una mente adelantada a su tiempo, pero no fue una pose pensada, ni mucho menos. Ese día, en 1951, celebraba su 72 cumpleaños en Princeton. Salía del acto, se subía al coche y los fotógrafos no dejaban de pedirle que mirara, que sonriera, que posara una y otra vez. Bastante pesado el tema. Hasta que en un momento de puro cansancio sacó la lengua. Dicen que hay alguien por ahí que le dijo, doctor, saque la lengua. El caso es que sacó la lengua. Y justo ahí, en ese segundo, el fotógrafo Arthur Sasse, que pasó a la historia, apretó el botón. Lo curioso de la historia es que luego Einstein, cuando vio la foto, le encantó, le quedó un cachondo. Tanto le gustó que pidió varias copias para firmarla y regalarla. Es decir, un gesto que casi de ya está bien, dejarme en paz, acabó convirtiéndose en el símbolo más universal del genio.
El violín, su laboratorio secreto.
Pues mira, este no pensaba solo con papel y lápiz, pensaba con música. Oh. Tocaba el violín desde joven y lo hacía prácticamente diario y además muy bien, ¿eh? Él mismo decía que muchas de sus ideas científicas surgían mientras tocaba a Mozart o Bach, que eran sus favoritos. No era un hobby, ¿eh? No era un hobby más. Era una herramienta para pensar. De hecho, cuando se atascaba con un problema, ¿qué es lo que hacía? Dejaba las ecuaciones y se ponía a tocar. Y muchas veces, al volver de nuevo a las ecuaciones, la solución aparecía sola. Como si la música le ordenara el caos mental.
El genio que quiso inventar una nevera.
Pues mira, esto la gente no lo suele saber. Einstein también fue inventor, ¿vale? Registró varias patentes junto a otro científico, que era Leo Szilard. Y una de las más curiosas, conocida en el mundo divulgativo, fue una nevera. Pero no una cualquiera, sino una nevera sin partes móviles, pensada para evitar fugas tóxicas que en aquella época podían ser mortales, ¿eh? La idea era brillante, aunque no triunfó comercialmente. Aún así, hoy esa idea se está empezando a recuperar en su diseño, digamos, porque podría ser útil en lugares sin electricidad. Es decir, Einstein no solo pensaba en el universo, sino en cómo conservar la comida, bastante humano y no tan en las estrellas.
El cerebro robado del hombre más inteligente del mundo.
Esto es una historia que yo digo que es inquietante, ¿vale? Incluso casi sacada de una novela negra. Cuando Einstein murió, el médico que le hizo la autopsia decidió, por su cuenta, extraer su cerebro. El cerebro de Einstein, evidentemente. Sin permiso de la familia, no el cerebro del médico. Lo conservó durante décadas, cortado en fragmentos, enviando muestras a distintos científicos para intentar descubrir qué lo hacía especial. Y durante años ese cerebro estuvo literalmente así, guardado en tarro, pasando de un sitio a otro como si fuera un objeto de estudio casi mitológico. Lo más curioso es que después de tantos análisis no hay una respuesta clara. No se encontró el secreto del genio.
Curiosas. Venga, la última.
Venga, el día que Einstein dijo no a ser presidente.
Esto parece ciencia ficción, pero es real y además hasta actual. Porque en 1952 le ofrecieron ser presidente de Israel, tal como suena. Un cargo político, simbólico, con enorme relevancia, y se le ofrecieron a él, a un físico. Einstein lo rechazó, rechazó la propuesta de inmediato. Dijo que no tenía ni la experiencia ni el carácter para ese tipo de responsabilidad, que entendía de ecuaciones, pero no de personas. Hay algo aquí que a mí me hace admirarle, su honestidad. Sí, cualquiera podría haberse dejado llevar por el prestigio, pero él dijo que no. Él prefirió seguir siendo lo que era, físico.
Bueno, vamos con la palabra de la semana. Dila tú.
¿Quién, Eugenio?
No, tú, Ana.
Yo,
tú, Ana.
La digo yo.
Dile tú, Ana, a ver si eres capaz.
Gedanken Experiment.
Es que es muy difícil. Si alguien si la podéis poner por ahí, que la escuchemos.
Gedanken Experiment.
A ver. Gedanken. Perdón.
Gedanken Experiment.
Otra vez.
Vamos a ponerla otra vez.
Gedankenexperiment.
Muy difícil. Gedankenexperiment, algo así. Claro, sí. Un alemán lo dice mejor. En español significa literalmente experimento mental, ¿vale? Es una palabra súper conocida en física y significa imaginar una situación para entender un problema sin necesidad de hacer el experimento. Yo me imagino que estoy en lo alto de un fotón, por ejemplo, y hago el experimento mentalmente. Se usa mucho en física y en filosofía, y aunque lo popularizó Einstein, realmente la persona que más lo usó fue el más uno, más dos, el de los aviones supersónicos. Y os voy a contar una anécdota final de mi vida privada. La primera vez que encontré ese término fue en inglés, durante el doctorado en filosofía de la ciencia, y yo lo traduje literalmente, y lo traduje como experimento pensado, y me llevé un buen tirón de orejas de los profes. Y ya termino con una frase de estas que hoy se suben a Instagram y que dentro de unos años igual necesitan un libro, ¿vale? Que tiene que ver con esta palabra. En ciencia, pensar es ensayar el mundo antes de atreverse a tocarlo.
Muy bien, Eugenio. Hoy ha cabido todo.
Ha cabido todo.
Soy una máquina, pero porque soy una máquina.
Maravilla, vosotros. Maravilla. Gracias, Eu. Un abrazo
muy fuerte a todos.
Adiós, bonito mío. 20 minutos para las 2, enseguida la recta final. ¿Habéis hecho los deberes?
Sí.
¿Sandra?
Yo he traído sonidos noventeros, ¿eh? No, cuenta bien, como deberes.
Bien, muy bien. Pues enseguida la recta final del programa de hoy.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Este sábado, Andalucía alberga los dos partidos más relevantes del fin de semana.
Séptima final de Copa del Rey consecutiva en el Estadio de la Cartuja.
En esta ocasión entre Atlético de Madrid y Real Sociedad como finalistas.
Y además, en el Estadio del Arcángel de Córdoba, partido valedero para el Mundial de Fútbol Femenino entre España-Ucrania.
Y también jornada de segunda división entre la Cultural Leonesa y el Córdoba.
Todo lo tienes en la gran jugada de Canal Sur Radio. Este sábado desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Recta final del programa de hoy, 18 minutos para las 2. Mira, qué pena que no esté Eugenio, porque me manda mi amigo Mille Márquez, que es un maestro malagueño, muy aficionado a la náutica, una foto de Albert Einstein en un velero.
Oh.
Y por lo visto era muy aficionado también a la navegación. Sí, qué bien. Bueno, todo esto pasa en un 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos y los Sitios, Día Mundial del Radio Aficionado y Día Mundial del Circo. ¿Os gusta el circo?
A mí sí, de pequeña me gustaba mucho. Y ahora, por ejemplo, que ya en la ciudad de Sevilla va a haber feria y suele haber un circo, pues aprovecho también para ir con los niños.
¿Roy todavía no ha ido al circo?
Ha ido al circo ya y le encanta. Ajá. Se lo pasa muy, muy bien.
¿Ana Carvajal le gusta el circo?
A mí no me gusta mucho el circo porque me da mucha angustia. ¿Sí?
¿Te da angustia, pero por los números espectaculares?
Sí. Wow. Por los números y tal. Pero sí me encantaba de pequeña, me encantaba que mi padre me llevase siempre.
¿Qué pasó un 18 de abril de 1491, por ejemplo? Pues en Córdoba, el rey Fernando el Católico, desde aquí, desde Córdoba, emprende la marcha para la conquista de Granada, en poder entonces de los musulmanes. También un 18 de abril, pero de 1877, Thomas Edison presenta su técnica de grabación sonora, el fonógrafo. Y un 18 de abril de 1956... En el Principado de Mónaco, la actriz estadounidense Grace Kelly se casa con el príncipe Rainiero III. Se convierte así en la princesa Grace de Mónaco en una ceremonia civil de 16 minutos.
16 minutos.
En la sala del trono del Palacio de Mónaco.
Boda rápida.
El código napoleónico de Mónaco y las leyes de la Iglesia Católica Romana requirieron dos ceremonias. Primero, una civil y al día siguiente ya la ceremonia de la Iglesia que tuvo lugar en la Catedral de San Nicolás de Mónaco. Los príncipes estuvieron casados 26 años hasta el momento en que Grace Kelly falleció a causa de un accidente de tráfico.
Yo recuerdo esa imagen de Grace Kelly vestida de novia, que es sí. Está guapísima.
Este matrimonio supuso el florecimiento de Mónaco, hasta entonces poco conocida mundialmente. Pero Grace Kelly empezó a tirar de Hollywood para allá, y aquí la levantó aquello que no vea la que formó. Pues sí, se casaron un día como hoy. Están los cerezos en flor. Y en Alfarnate, Málaga, se celebra de una manera muy especial.
Pues se celebra al estilo japonés. Ya sabéis que en Japón se celebra muchísimo el florecimiento de los cerezos con festivales, con un montón de ceremonias. Pues en Alfarnate, Málaga, podemos ver algo muy, muy parecido.
Antonio Márquez pertenece a la empresa Capicúa, que son los organizadores, junto con el ayuntamiento, de este Sakura Alfarnate. Hola, Antonio, buenos días.
Muy buenas, Pepe, encantado de escucharte nuevamente. Un saludo a todos.
Muchas gracias. Cuéntanos cómo es este Sakura, este festival Sakura en Alfarnate.
Bueno, esto es como lo que has contado de Mónaco, un florecimiento, ¿verdad? Importante la conexión. Cuando surgió la idea, hace ya la quinta edición, surgió hace 6 años, pues le planteamos al ayuntamiento siempre de sacarle partido a los cerezos, que hay más de 40.000 cerezos repartidos en el término municipal. Siempre se había hecho el Día de la Cereza, del fruto en sí, la producción está vendida, ahora llegará en el mes de junio, pero oye, había una oportunidad tremenda de dar a conocer esto y vincularlo con Japón. ¿Por qué con Japón? Porque es la flor nacional de Japón. Uh-huh. Y a partir de ahí tuvimos la suerte de que el año pasado incluso vino el embajador, que esto es algo histórico, en un municipio tan pequeñito que venga un embajador y más de una nación como Japón. Y han sido muchas las empresas locales pues que se están enfocando precisamente en Japón para que Alfarnate tenga también ese toque y esa distinción. El ayuntamiento está haciendo todos los esfuerzos posibles y la ciudadanía, que no hay que perderla de vista, y desde aquí hay que darle las gracias también porque la implicación ha sido desde el minuto uno.
Bueno, es que creo que ponéis Alfarnate es bonito, pero es que lo ponéis 100.000 flores de papel que elaboran los
Correcto.
Vecinos.
Correcto, además Alfarnate es precioso y muy blanco, con lo cual las flores en este caso son de color rosa. Uh-huh. Las que tienen los cerezos de Alfarnate son blancas y ese contraste ya de las flores de papel rosa con las naturales de color blanco lo hace un lugar idílico, ¿no? Hay 5 arcos de flores y a partir de ahí muchísimas ventanas y balcones que se adornan también con la flor del cerezo, con el sakura, con la sakura también.
Pero Antonio, además hay muchas actividades culturales, gastronómicas y todas un poco con esa fusión japonesa al fanateño.
Todas, 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 todas. Tenemos desde el kisuke, que es el arte del kimono, el kyudo, que estamos hablando del tiro con arco japonés, del suiseki, que lo tendremos también, el arte de las piedras, lo tendremos también en la pantalla gigante que ponemos en una de las plazas del municipio, y el desfile y tantísimas cosas, el coto, la ceremonia del té. Tenemos una vivencia desde las 10:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, con una temperatura y un día maravilloso que va a hacer mañana domingo, y que recomendamos sobre todo que madruguen, porque el pueblo como tal tiene una capacidad pequeña, un pueblo de 1000 habitantes, y no son muchas las calles que tiene el pueblo, con lo cual todo, en el momento que queda colapsado, la Guardia Civil dice, pues estamos completos.
Se acabó.
Ya no cabe nadie más.
Aquí ya no hay...
Parking lleno. Claro.
Eso es.
Sí, y eso lleva ocurriendo afortunadamente desde la segunda edición. Por lo cual es algo que también nos agrada mucho, y os queremos dar las gracias a vosotros también, a los medios de comunicación. Porque es una labor, especialmente para esos pequeños municipios que se reparten por Andalucía, que son más de 785, y que muchos de ellos, si no fuera por los medios de comunicación, no tendrían posibilidad de mostrarse. Sakura propicia, mañana se inaugura incluso un nuevo jardín ya permanente, que gracias a esta idea han llegado muchísimas subvenciones también, en base a la recuperación del territorio y eso que llamamos la Andalucía y la España vaciada, ¿no? Pues es importante que lo apoyemos entre todos, claro, y que disfrutemos, sí. Y que disfrutemos mucho.
Pues esta es la quinta edición del Festival Sakura en Alfarnate, Málaga, fiesta de los cerezos en flor. Se pone, ya Alfarnate es bonita, pero se pone especialmente hermosa con esta fiesta que tendrá lugar mañana.
Y una de las cosas, Pepe, que mañana se inaugura y es muy importante y se ha querido inaugurar con el Sakura, es un aparta hotel municipal. Esto es un proyecto que llevaba el ayuntamiento trabajando muchos años, y mañana ya por fin se queda inaugurado con la propia celebración de la quinta edición de Sakura Alfarnate.
Antonio Márquez, de Capicúa, empresa organizadora junto con el ayuntamiento del quinto Festival Sakura en Alfarnate, Málaga. Gracias, Antonio, y que vaya todo muy bien mañana.
Sí, mañana el tiempo acompaña, con lo cual todo va muy bien. Disfrutemos. Gracias.
Bueno, Sandrita, repasamos los 90.
Bueno, y hoy además una cosa muy divertida y muy nostálgica. Vamos a hacer un repaso de esos anuncios que nos acompañaban cuando veíamos la televisión en los 90, en esos años en los que las pausas publicitarias eran el pan nuestro de cada día. Un martín, un vermú de la época, esto es como del año 1995 el anuncio, y entonces estuve bichando a ver cuánto creéis que costaba un vermú, un martini, tomarlo en el año 1995.
En 1995, todavía en pesetas, 70 pesetas.
Un poco más, venga, lo digo, entre 150 y 200 pesetas costaba, no estaba mal, pero la gente cobraba, ¿vale?, el salario mínimo, el mínimo, en el año 95 eran unas 62.700 pesetas.
Le daba para el martini.
Y una tele de estas de tubo de aquella época, pues podría rondar entre las 25.000 y las 40.000 pesetas. Fijaros que si traducimos el salario mínimo, las 62.000 pesetas hoy a euros, serían como unos 380 euros. Oh. Increíble. Martini, eso, 150 pesetas, y si nos vamos a un combinado, a algo un poco Coca-Cola con algo, pues unos 300, entre 300 y 500 pesetas, que sería hoy 1,80 euro o 3 euros, vamos, que ha cambiado la cosa, ¿eh?
Era más barato, sí, el redondeo...
Nos ha matado
mucho daño el redondeo.
Sí.
Bueno, pues... Sí, me acuerdo del Martini, anuncio de Martini.
Martini invita a vivir, era como muy clásico, muy noventero. Y otro, este sí que es súper, súper de los 90.
Que estaba yo primero.
Pues ahora estoy yo, ¿qué pasa?
Nada, pero como se lo diga mi primo, te vas a enterar. ¿Ah?
¿Tu primo y a mí qué tu primo?
Mi primo toma mucho zumo sol, ¿sabes? Pero mucho, mucho.
Bebe fruta, bebe energía, bebe zumo sol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol.
¿Eh? Este es mi primo.
El de Zumosol.
Zumosol, la energía del sol.
Y aparecía uno gigante.
Había musculado. El anuncio es del año 91, la primera vez que apareció el primo de Zumosol. Y ha quedado lo de a que llamo a mi primo de Zumosol como algo popular, sí, ¿no? Que todavía se utiliza, tiene ese sentido de alguien fuerte, ¿no?
Que sí, creó una marca y una expresión, ¿no? Que se usaba mucho en la calle.
Sí, sí, correcto. Y este primer primo.
Oye, y estaba ahí Ramón Langa ya, ¿eh? Una voz muy jovencita, pero era Ramón Langa.
Eso no lo había captado yo, pero sí, sí que ahora que lo dices, sí que sonaba Ramón Langa. Este chico, el primo de Zumosol, tenía 20 años cuando hizo el anuncio en el año 91. Se llamaba Sergio Media Aldea y durante un tiempo salió en la tele, participaba en programas de la época como Crónicas Marcianas y tal, pero bueno, después ya de adulto dejó de salir por ahí. Pero era ahí un tío alto y musculado que se puso muy de moda y trabajó incluso como modelo.
Claro, o sea,
que
tomaba mucho
Zumosol. Y bueno, para terminar, otro clásico.
Hay momentos en los que un coche se siente orgulloso de su dueño, como este nuevo Renault. La fuerza de una nueva generación Renault 19. Renault 19 nueva generación. Se sentirá orgulloso de ti.
Qué bueno. Yo me acuerdo los anuncios de que entonces anunciaban como las características del coche y decía respaldo abatible.
Cierre, no sé, el evalunas eléctrico.
El evalunas eléctrico. Radiocasete estéreo.
Sí, sí, ¿no? Era brillante.
Bueno, las excepcionalidades de los coches.
Pues el Renault 19 era un clásico. Todavía se ven algunos por ahí, o sea que debían tener buenos motores, porque la gente que los cuidó y a lo mejor no los utilizaba así en exceso, pues todavía algún Renault 19 circula por ahí. Cuando lo ve la gente más joven dice, oh, un coche antiguo. No, hombre, no, que es de los 90, no es tan antiguo. Estuvo circulando entre el año 88 y el 96. Bueno, estuvo circulando más porque todavía circula, pero estuvieron produciéndose en esta época. Y después ya a partir del año 96, Renault sacó el Megane, que es un poco el referente un poco más moderno de estos coches. Y para que os hagáis una idea, en el año 95 un Renault 19 que competía como en popularidad con el Astra y el Seat Ibiza, que eran así los coches así más conocidos o más populares de la época, podía costar entre 1,5 millones y 2 millones de pesetas. Es decir,
esos son como 9.000, entre 9.000 y 12.000 euros.
Correcto, ya querría yo que me dieran un coche como un Renault 19 hoy en día por ese precio, que es tan altísimo los precios de los coches. Pero bueno, que era un coche clásico que llenaron las carreteras de España durante los años 90.
Ana Carvajal, ¿qué me trae?
Pues mira, yo traigo una cosa que en este caso no es de los 90, pero nos vale porque es de los 80 y le pega a los 90 perfectamente. ¿Acordáis de este tema, por favor?
Hombre, Juana de Arco.
Hombre, de maniobras orquestales en la oscuridad. ¿Y por qué? Porque este tema, aparte de que porque me encanta, cualquier excusa me vale, pero es que hoy, tal día como hoy, pero del año no lo sé, pero...
de un año
no
incierto.
Me acuerdo del año.
1909.
1909, gracias, Pepito. El Papa Pío XII beatificó a Juana de Arco en la Catedral de Notre Dame en París. Y bueno, me ha parecido una fecha estupenda para escuchar este tema ochentero.
¿Qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues mira, hoy tranquilita voy de parques y jardines, pero es que mañana os voy a dar mucha envidia, me voy a comer a Málaga, playa. Tenemos comida familiar y vamos para Málaga, o sea que estoy feliz.
Qué bien, qué bueno, sí, qué bueno, fantástico.
Maravilla.
¿Qué va a hacer hoy Ana Carvajal?
Hoy comida tranquilita con el enteradillo, que ahora viene una semana muy complicada. Entonces hoy tranquilidad.
Bueno, venga, que nos vamos.
Con la primavera a mí me entra la alegría, me levanto cada día con cara de felicidad.
Que ya está aquí la primavera y con la primavera las fiestas de Andalucía, ferias, fiestas, romerías. Por ejemplo, este fin de semana se está celebrando la feria más antigua de Andalucía, que se celebra desde 1441 y que lo hace en Mairena del Alcor, pueblo muy vinculado a Ana Carvajal.
Sí, señor, sí, señor. Y creo que es la primera en el calendario, ¿no? De sí, ferias la primera. Y demás.
La primera en el calendario. Ahora a continuación viene la de Sevilla. Ya sabéis, para esta semana los médicos recomiendan Rebujitol y mucho ibuproferia.
Y vacaciones.
Y vacaciones el que pueda. Y luego llegan la de Barbate, Rota, Castellar, el Puerto Santa María, el Viso del Alcor y Dos Hermanas. Todo esto en abril. En mayo, el 9 de mayo, Jerez, la Feria del Caballo. Luego el 23 de mayo, la de Córdoba y el 30 de mayo, la de Granada.
Un no para.
Ni que decir tiene que por medio la Romería del Rocío, la Romería de la Virgen de la Cabeza, último domingo de abril, la semana que viene, que haremos por supuesto programación especial en Canal Sur. Ferias y fiestas de Andalucía. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción, en la comunicación y en las redes, y el gran Jesús Muñoz en la realización, como siempre, engrudándolo todo. Para que nada se desmorone, se descomponga o pierda su ser. Ana Carvajal.
Marisma, tomillo y jara, es aroma del camino, es perfume que respiro cuando voy de peregrino.
Ya mi gente se prepara para salir de romería, agarrado el sin pecado y cruzar esa marisma.
Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Nosotros volveremos mañana, si Dios quiere, será a las 11 y ojalá estén todos ahí. Saben que son nuestro alimento. Gracias por esa fidelidad que nos ha dado ese alegrón tan grande en el EGM esta semana. Sean inmensamente felices. Adiós.
Camino de